Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo y ya saben que estaremos junto a ustedes hasta las 8 de la tarde. Hemos pasado una hora anterior donde les hemos hablado de poesía y ha llegado el turno de pisar tierra, de saber qué está ocurriendo de nuevo, esas otras noticias que nos quiere contar Pilar Vicente y ya saben que es hoy territorio económico del profesor Rodríguez Brown. A los dos les saludo. Hola, profesor, muy buenas.
Muy buenas, a pesar del gobierno.
Ay, que no, hay que perder las buenas costumbres.
Jamás,
y
jamás.
Y Pilar Vicente, saludos, Pilar.
Por favor, buenas tardes, que estoy deslumbrada por el sol. Por favor, qué sol más bonito tengo hoy en mi ventana.
Ah, sí, ahora mismo
aquí
te está dando el
Castilla,
sol.
Pero fíjate, pero me está dando, digo, voy a tener que bajar un pelín la contra porque de verdad, qué emoción lo del sol, qué bonito.
Pues sí, la verdad.
Para empezar el día, claro que sí. Para
Oye, antes de escuchar al profesor Rodríguez Brown, creo que tenemos que contarles a los oyentes esas otras noticias de la contracrónica de hoy, que van a estar amenizadas con lo de esa cancioncilla del conductor de primera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí estamos. Acelera. Bueno, un restaurante de Lora de Estepa, en Sevilla, que ha montado un autoservicio gratis para los camioneros, ¿no?
Esto es un capítulo más de la solidaridad española. Mira, el restaurante se llama El Hacho 1. Está situado en la A92, a la altura de Lora de Estepa, en Sevilla. En este establecimiento ofrecen de manera gratuita bebidas, café, snacks y dulces para los transportistas. El local también tiene hotel, que lógicamente en estos momentos está cerrado, pero su acción solidaria para no dejar en la estacada a los cientos de transportistas es todo un ejemplo. Habitualmente los camioneros hacen parada en este bar de carretera para descansar y reponer fuerzas. Y mira alguna de las pancartas que han colocado, que de verdad que son entrañables. Mira, una de ellas dice: "Estamos con los camioneros, esta lucha es de todos, no podemos abrir, pero sí apoyar". Y otra: "Cojan lo que necesiten, todo es gratis, no admitimos dinero". Y es que además en el área de servicio han instalado una camioneta de comida rápida cedida por el proveedor habitual que trabaja con ellos, se llama La Encina, para que estos transportistas puedan realizar este trabajo tan básico estos días para todos. Este gesto lo hemos conocido en las redes porque un camionero agradecido lo grabó para que todo el mundo se enterase y lo ha puesto en las redes. La verdad que la iniciativa es muy chula.
¡Qué bonito!
Pues, sí.
Hablando de... ¿Le ha gustado, no, profesor?
Mucho, 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 mucho. A ver qué más.
Tenemos ahora algo que nos lleva a Inglaterra, pero directamente. ¿Cómo es el himno británico, por favor? Ahí está.
Pues mires,
el príncipe Carlos de Inglaterra, ¿no? Que ha dado positivo.
Efectivamente, es el segundo miembro de una casa real afectado. Recordemos que ya la semana pasada contábamos que el primero fue el archiduque Carlos de Habsburgo, el ex marido de Francesca Thyssen, que es el jefe de la casa real austrohúngara. Bueno, pues el príncipe Carlos de Inglaterra, hijo de Isabel II, ha dado positivo en coronavirus, según ha confirmado un portavoz de Clarence House, la residencia oficial de los príncipes de Gales. Al parecer tenía síntomas leves y goza de buena salud. Carlos tiene 71 años de edad, su mujer Camila Parker Bowes, de 72, también ha sido sometida a la prueba y ha dado negativo. Ambos están aislados en su casa de Escocia. El último compromiso público del príncipe Carlos fue el pasado 12 de marzo, fecha en la que estuvo además con la reina Isabel II en el London Palladium, en una entrega de premios. La monarca se encuentra en cuarentena en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres. Isabel tiene 93 años y se trasladó la semana pasada desde Buckingham Palace a Windsor. Su marido, el duque de Edimburgo, 98 años, retirado ya de la vida pública, también acompaña a la reina en esta cuarentena. Sin duda, la noticia de que el heredero en estos momentos de Isabel II, Carlos, haya dado positivo, pues imagínate en el Reino Unido cómo están, después de la política errática de Boris Johnson con el asunto.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Pues ya saben ustedes, cada vez estamos conociendo nombres de personajes conocidos que también se han contagiado. Le vamos a poner otra música porque el próximo sábado se unen en un festival la Liga de Fútbol y muchos artistas, ¿no? Para un concierto benéfico.
Pues sí, estamos escuchando a David Bisbal con su último disco En tus planes, porque va a estar en ese concierto benéfico para recaudar fondos, así conseguir material sanitario. La cita es el sábado 28 de marzo. 20 jugadores de la Liga de Santander y y 20 grandes artistas, pues como David Bisbal, Alejandro Sanz, Aitana, Sebastián Yatra, Antonio Orozco, que van a participar en este festival que se llama La Liga Santander Fest. El concierto es a las 6 de la tarde. Se emite simultáneamente en todos los países del mundo a través de todos los canales de la Liga, la plataforma La Liga Sports Televisión, el canal Movistar La Liga y la señal de todos los operadores internacionales que deseen hacerlo. Colaboran también la organización, el Banco Santander, Universal Music, GTS y todos los patrocinadores de la Liga, que se unen el fútbol y la música.
¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bonito! Vamos a acabar con el ratoncito Pérez. Cuéntanos. A ver.
Pues mira, la Unión Europea, permiso, que algunas, ¿no?, cosas, sí, algunas cosas no hace la Unión Europea, pero hay una que parece que ha hecho y de veras qué bonita. El ratoncito Pérez tiene permiso de la Unión Europea para recoger los dientes de los peques durante este confinamiento. Muchos niños estaban preocupados porque sus dientecitos colocados bajo la almohada pues no tenían respuesta, pero sí que la van a tener. Ha habido una idea de alguien que han hecho un gestión, y en este caso es un político, y mira que meses les damos cera, pero en este caso vamos a decir que han hecho bien en hacer la gestión. Lo ha hecho Esteban González Pons, europarlamentario del Partido Popular, que ha hecho esas gestiones, y ha confirmado en Twitter que la Unión Europea va a permitir a nuestro querido ratoncito Pérez seguir trabajando. La UE le ha dado permiso oficial para todos los niños y todas las niñas a los que se le han caído los dientes en estos días, y que no se preocupen, porque dice el ratoncito les va a dejar una nota bajo su almohada y no tendrá ningún virus, porque dicen la Unión Europea que es un ratón y no se contagia. En la rota este ratón mágico explicará a los peques que recoge el diente y que cuando pase la cuarentena van a recibir el regalo. Y es que el ratoncito Pérez tiene mucho trabajo estos días, porque está ayudando también a repartir ese material necesario, sanitario necesario para todos. Así que una buena iniciativa, y para los peques, que estén tranquilos, que tendrán ratoncito Pérez seguro.
Muy bien.
Pues gracias, Pilar Vicente. Un abrazo fuerte, y ya el sol, ya poco sol tienes que tener.
No, hija mía, sigo teniendo... hija mía, cómo estoy yo de maternal. Esto, ¿qué es? No, que tengo un sol fantástico que me deslumbra.
Bueno, pues nada, disfrútalo, por favor.
Será porque estoy en Plaza
favor.
Castilla y es el último lugar, pero un sol precioso.
Ah, bueno, pues nada, disfruta, Pilar Vicente. Gracias por tu ayuda para hacer
todos
este programa diario. Un abrazo muy fuerte, Pilar. Y ahora ya sí que le toca el turno al profesor Rodríguez Brown, que tenemos tantas cosas que contar económicas. Por ejemplo, profesor, los empresarios piden que no haya un parón total. El Producto Interior Bruto podría caer este año hasta un 10%. Esto es muchísimo, ¿no, profesor?
Pues sí, la verdad que es muchísimo. Para que nos demos una idea, en los últimos tiempos, la última crisis, el año más duro que tuvimos fue el año 2009, y hubo una caída ahí que no llegó al 5%. O sea que si estamos hablando de una caída de un 10%, es una caída importante. Y el mensaje de los empresarios, pues lo que hace es señalar este dilema que está planteado pues en todo el mundo, ¿no? Y es, los políticos tienen una prioridad evidente, ¿no?, que es cuidar la salud de los ciudadanos. Esto parece que es incuestionable y nadie lo pone en duda. El problema es si para cuidar la salud de los ciudadanos tienes que parar la economía, hay un momento dado en que el coste de parar la economía ya resulta demasiado grande, no solamente en términos de caída de la actividad, del desempleo, lo que sea, sino también seguramente en términos de salud. Y este es el dilema en el que están todos los gobernantes del mundo. No es un tema español, no es un tema nuestro solo. Todos los países del mundo están intentando arbitrar un equilibrio entre garantizar la salud de los ciudadanos y al mismo tiempo no cargarse la economía con estas caídas de la actividad como la que acabas de señalar tú. O sea que me parece bien que los empresarios lo señalen, y los políticos pues tienen esta labor, que verdaderamente muy complicado, porque a ver si estuvieras tú en la Moncloa, que es uno de los sitios en donde algún día podrías llegar, porque ¿por qué no vas a ser tú presidenta del gobierno? Bueno, pues
más
si estuvieras
bien,
tú en la Moncloa...
¿O usted, profesor?
No, yo no. Yo ya soy demasiado mayor. Pero tú sí, que eres joven, podrías estar ahí. Entonces ahí tendrías que tomar la decisión que están discutiendo pues en todo el mundo, ¿no? Y los empresarios pues marcan ese dilema, que es un dilema importante.
Desde luego, ya lo creo. Pues esto con respecto a los empresarios, pero ¿qué me dice de la bolsa? Que ha reaccionado, ¿no? El IBEX logra su mayor subida en 10 años, un 7,8%, y el Dow Jones, pues la mayor desde 1933, más de un 11%. Yo es que de la bolsa no entiendo nada, porque realmente en la situación que estamos, este rebote, este IBEX que ha logrado, logró ayer esa subida y el incremento más destacado desde el año 2010, pues la verdad es que no lo entiendo, y no sé si los inversores tienen que estar despistados, profesor.
Bueno, vamos a ver, no es que no lo entiendas tú, no lo entiende nadie. Desde luego, si lo entendiera yo, desde luego lo que haría es no trabajar y ya te habría comprado ese palacio que te he prometido.
Si tal, no lo... Es verdad, y que no se consuma nunca, es verdad.
Exactamente. Es muy complicado entender la bolsa, porque lo que pasa en la bolsa es, algunas veces te lo he dicho, Nieves, lo que hace la bolsa es ponderar no solamente lo que está pasando, sino anticipar lo que puede pasar. Y entonces, en momentos de incertidumbre, es normal que haya estos espectaculares bandazos, ¿no? Porque lo que hay es que la gente no sabe. Y estamos en una crisis muy, muy importante, marcada esta vez por una enfermedad. No otras veces ha sido por ese crisis financieras, en fin, pero esta vez ha sido por una enfermedad cuyo desenlace no sabemos. Es que este es todo el asunto, es que no sabemos cuándo va a terminar. Imagínate que pudiéramos todos tener la certeza que todo esto se va a acabar pues en 15 días, o en un mes y medio, o incluso en 3, pero que tuviéramos la certeza absoluta de que se va a terminar, pues cambiaría las cosas muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no sabemos. Entonces, como no lo sabemos, está la gente pues muy pendiente de rumores, de noticias, que pueden ser un día de un sentido, otro día de otro. O sea que hay que acostumbrarse, me parece, a estos vaivenes.
A estos vaivenes. Claro, el factor desencadenante de esa subida parece ser que fue el levantamiento de la cuarentena en la ciudad de Wuhan. Hablamos de ese foco inicial del coronavirus, ¿no? Pues eso animó a los inversores y ¡hala, para arriba!, ¿no?
Pues pero sí, claro.
Como dice, mañana puede ser para abajo, o sea, que es que realmente es tremendo. ¿Hablamos del gobierno, le parece?
Venga.
Pues bien, el gobierno va a avalar hasta el 80% de los créditos de la banca para pymes y también para autónomos. El Consejo de Ministros ha aprobado el primer tramo de la línea de avales de 100.000 millones para las empresas con problemas. Así que con este primer paquete, por valor de 20.000 millones, se va a garantizar hasta el 80% de los préstamos que pidan las empresas y los autónomos a los bancos. Bueno, no sé qué le parece a usted.
Pues fíjate, esto, como siempre en la vida y como siempre en la economía, pues tiene dos caras, ¿no? Por un lado, una cara que es evidentemente positiva, ¿no? Es decir, si hay una crisis de liquidez y tú tienes una empresa, pues es posible que no puedas funcionar por falta de financiación. Y entonces, si el gobierno avala que el préstamo que tú le pidas a los bancos, pues entonces eso puede ayudarte a ti a funcionar, y si te ayuda a ti, pues ayuda a las mujeres que hacen negocios en España y por lo tanto ayuda a la economía española. Todo eso va bien. El problema, ¿cuál es? El problema es si la situación es tan grave que no hay un problema de liquidez, sino un problema de solvencia. Quiero decir, si tú no tienes un, no se trata simplemente de que necesites un poco de financiación para, pues, para pasar este rato, para pasar este mes o estos meses, sino que tu negocio está definitivamente quebrado. en ese caso no hay financiación que te valga. O sea que hay que considerar, como siempre, al menos la realidad tiene dos caras y en este caso pues desde luego las tiene.
Claro que sí. Y las patronales, y con esta noticia ya acabamos, profesor, las patronales están contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al no aplazar los tributos a las compañías. Resulta que las patronales empresariales dicen que la decisión de Hacienda, precisamente de no aplazar el pago de impuestos, son, y cito textualmente, artillería ligera. Y le recuerdan a la ministra Montero que la Constitución habla del carácter redistributivo de la renta nacional que tienen los tributos. Así que exigen al Gobierno la aplicación de medidas de gran flexibilidad para las empresas por la tremenda caída de ingresos. Pues vamos a valorarlo.
Este es un asunto verdaderamente importante. Cuando hablamos de los impuestos a las empresas, hay que recordar de lo que estamos hablando, ¿eh? Porque a veces cuando hablamos de empresas uno piensa, pues eso, en las grandes multinacionales, en los grandes bancos. No, vamos a ver, aquí el tejido empresarial de nuestro país, Nieves, como sabes, son millones y millones de pequeños empresarios que están realmente pasando muchísimas dificultades y que para ellos la cuestión fiscal no es una cuestión menor, no lo es para nadie, ¿eh? Pero te quiero decir, unos impuestos pueden ser la razón determinante para que una empresa cierre. Y claro, como es una pyme, igual tiene 5 empleados, pues igual no sale en los periódicos como si quebrara una gran empresa, ¿no? Pero con esas millones de empresas, con esas se construye la riqueza del país. Entonces, me parece bien que protesten. No estoy seguro de que les vayan a hacer caso, porque el gobierno también quiere gastar. Y claro, ¿cómo hace uno para gastar si no recauda? O sea que aquí va a haber una lucha donde está todo el mundo metido y el gobierno tiene que ser consciente de que si sigue subiendo los impuestos, pues se puede cargarse la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero en fin,
pues
a mí lo que me importa es la música, quiero música, por favor.
¿Quiere música? Pues va a tener que esperar porque en este momento profesor Rodríguez Brown está hablando la ministra de Asuntos Exteriores,
pues
Unión
nada.
Europea y Cooperación, así que ya será la semana que viene, ¿le parece?
Me parece muy bien, un abrazo.
Un abrazo. Escuchamos a Arancha González Laya, que comparece en rueda de prensa telemática desde Moncloa.
A ciudadanos de otras nacionalidades de la Unión Europea de manera equitativa, porque al fin y al cabo una parte de ese flete, no todo, pero una parte lo va a sufragar una financiación comunitaria. Luego tiene que ser con espíritu comunitario, buscando atender a los nacionales, pero también apoyando a los nacionales de otros países miembros de la Unión Europea.
De Asturias nos llegan varias preguntas. De la televisión del Principado de Asturias, esta. La Casa de Asturias en Hong Kong ha enviado al Principado en las últimas horas más de 10.000 mascarillas. ¿Es posible que este tipo de envíos privados resulten confiscados por las autoridades a su llegada a España para pasar a manos de Sanidad? Y es Asturias TV, que es una emisora distinta, pregunta si el Gobierno ha llegado a algún acuerdo con Marruecos para que se extreme la vigilancia, que no haya asaltos a la valla en Ceuta y Melilla y no lleguen pateras. Se pregunta si se ha reducido o no el flujo de llegadas desde el norte de África por sí solo.
Bueno, no ha cambiado la cooperación entre España y Marruecos en este periodo. Sigue vigente la buena cooperación que existe entre España y Marruecos. Lo que sí es cierto es que ha habido una cierta ralentización en el flujo de llegada de migrantes a España. Con respecto a las mascarillas que llegan a España no se confiscan. Insisto, las mascarillas no se confiscan. Las mascarillas, lo único que se hace cuando llegan a España es asegurarse que les llega a todos aquellos que tienen necesidad. Y se hace de manera ordenada, de manera organizada y además de manera transparente, porque constantemente el Ministerio de Sanidad está dando cuenta de cómo se distribuyen estas mascarillas entre las distintas comunidades autónomas.
Desde Euskadi, Telebilbao pregunta.
Vamos a decir que la ministra González Laya ha dicho que hay alrededor de 40.000 turistas en España que se está trabajando para proceder al retorno ordenado a sus países de origen. Además ha dicho que se está desplegando esfuerzos en Asia, en Indonesia, en Filipinas para facilitar el retorno de españoles, dando prioridad a los más vulnerables. Y bueno, ahora mismo ha sido una comparecencia muy breve, ahora está contestando a la prensa. Escuchamos alguna de las preguntas.
a un establecimiento sanitario o trabajo en aquellas situaciones en las que el teletrabajo no sea una opción.
Europa Press quiere saber, de cara al Consejo Europeo de mañana, ¿qué quiere decir el Gobierno cuando habla de alinear en el seno de la Unión Europea las medidas de contención, si cree que todos deben adoptar las mismas? También se pregunta por el paquete de ayudas que se prepara para el Magreb y otros países africanos para afrontar esta pandemia.
Quizás sobre el paquete de ayuda y evidentemente, Ángeles, por favor, complétame. Estamos trabajando con la Comisión Europea para asegurarnos que nuestros socios de la vecindad sur de la Unión Europea, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Jordania, Líbano, Egipto y Palestina, puedan tener acceso a los fondos comunitarios destinados a acompañarles en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Es un compromiso que España, como socio privilegiado de la vecindad sur de Europa, al que España le da una gran importancia, y por eso yo he estado en contacto con todos mis homólogos de la vecindad sur y con el comisario europeo de vecindad en estas últimas horas para asegurarnos que este paquete se pone en marcha y llega a estos países.
Pues esta es parte de la comparecencia que enseguida los servicios informativos les van a resumir a ustedes. Ahora hacemos una pequeña pausa y continuamos ya en el territorio de Constantino Mediavilla. Primero, esta recomendación.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Solamente veíamos agua y agua y agua, la gente estaba muy nerviosa.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tres cuartas partes de la energía que consumimos.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Aquí estamos en este territorio a las 6:30 pasadas. Ya está preparado Constantino Mediavilla. Muy buenas tardes, Costan.
Muy buenas tardes, Nieves. Saludos cordiales.
Pues ya están entre nosotros también Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Hola, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por decir algo, Jaime?
Pues sí, por decir algo. Vaya temporada.
Vaya temporada, exactamente, la que nos ha tocado vivir. Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, también está entre nosotros. Hola, Luis Miguel.
Hola, buenas tardes.
Creo que les pillo en casa a cada uno, ¿no, Luis Miguel?
Sí.
Claro, Claro. Es tiempo de estar en casa y de moverse poco. Así que, Constantino, vamos a empezar hablando de todas esas cuestiones y temas importantes que en este momento están encima de la mesa, ¿te parece?
Claro que sí, vamos a ponerlos encima de la mesa y vamos a intentar levantar un poquito la moral de la tropa. De la tropa, incluida la clase sindical, incluidos como agentes sociales, Comisiones Obreras y UGT. Mira, tenemos un tema musical que es la banda sonora original de la película de Asterix, y a mí me parece que nos va a ayudar, por lo menos, a intentar encontrar la pócima mágica. Bien.
Esta música es de la película de Asterix, ¿no? Y hay que decir que su creador ha fallecido hace nada, creo que fue ayer martes, ¿no?
Sí, 92 años de
92
edad,
años.
Y se nos fue estos Asterix en el cine, y es una de esas bandas sonoras favoritas que me permito poneros porque me acuerdo de Abraza Centurix, y me acuerdo de las pócimas, y me acuerdo del caldero, y tanto Cedrún como Reillo nos han dado muchas tardes de risas en este con permiso, y no creo que hoy haya mucho lugar para reírnos, pero a ver, Cedrún, sí hay lugar para ser optimistas.
Sí hay lugar para ser optimistas.
Digo que si hay lugar, que si lo ve usted, el lugar para ser optimista.
Yo es que me cuesta mucho trabajo, la verdad, es que ser optimista. Yo el único optimismo que tengo es que sé que estamos en una crisis que es temporal, que es pasajera, que vamos a salir de ella y que me imagino que una vez que salgamos de ella vamos a recuperar todos los abrazos que no nos hemos dado en estos días.
Oye, ¿le parece a usted poco optimismo, Herrero? O sea, a mí me parece una buena partida. Verás como Reyo es más optimista.
Hombre,
seguro.
Sabemos que es temporal, es verdad, esto es verdad. Es verdad. A ver, Luis Miguel, si lo puede mejorar.
La verdad es que es difícil mejorar, porque a mí una crisis, digo, me importa mucho, como fue la anterior, porque era una cuestión económica, pero es que aquí estamos hablando de muchas muertes. Entonces es difícil ser optimista con esto, y más en Madrid, que somos ahora mismo como 1.800 fallecimientos, viendo lo que pasa en las residencias de mayores, viendo lo que pasa con trabajadores que no tienen protección. La verdad es que yo no soy optimista, ¿no? Lo siento mucho, pero esto me está costando mucho, porque veo que la gente está falleciendo. En mi misma ejecutiva hay varias personas que están ingresadas en el Ramón y Cajal. O sea, pero se digo que, bueno, van avanzando, parece ser bien, pero esto es una cuestión que se nos escapa de las manos, porque es que lleva por delante también vidas.
Exacto. Era muy difícil de prever algo así en mitad de este año que comenzábamos todos, en fin, de una manera que es que era inimaginable, Jaime, que esto se iba a producir y que nos iba a dar y nos iba a dejar temblando a nivel sanitario, a nivel económico. Es que en todos los sectores estamos tocados, ¿no? El deportivo ha sido tremendo, Jaime, tremendo, tremendo, tremendo. Yo no sé si están haciendo evaluaciones desde el sindicato.
Sí, está siendo tremendo, y está siendo tremendo fundamentalmente porque aquí se ha caído, por un lado, en una especie de orgullo en todas estas decenas de años anteriores, con unas políticas donde ha primado lo económico y donde no se ha hecho mucho caso a las personas y a los riesgos que podrían venir como consecuencia de la globalización y el tipo de desarrollo que estábamos teniendo, que ya estaba avisado, porque también estábamos antes de esta crisis precisamente tomando medidas por la crisis del planeta, la crisis ecológica en la que estábamos, y evidentemente nos hemos encontrado con una posibilidad que estaba teorizada por algunos de que podíamos encontrarnos un día con una pandemia como consecuencia de un virus de estas características. Y como no se tenía en cuenta esto, pues se ha hecho lo que se ha hecho los últimos 10 años, unos recortes brutales en el estado de bienestar, unos recortes en la sanidad tan duros, que hoy todavía, a pesar de que desde 2014 sí que se ha mejorado el presupuesto, pues todavía nos faltarían más de 3.000, le faltaban más de 3.000 sanitarios y más de 2.000 camas a la sanidad pública madrileña. Y evidentemente cuando ha venido esta crisis es que de alguna manera se rompe por las costuras, hay que ir improvisando, tomando medidas, evidentemente. Es una crisis extraordinariamente gorda. Nosotros estamos planteando, estamos siguiendo y ayudando lo que podemos. La autoridad sanitaria, que en estos momentos, con este carácter de excepción en el que estamos, está tomando medidas. Nosotros estamos aportando todo lo que sabemos, todo lo que podemos, y evidentemente estamos intentando que la crisis sociolaboral y económica que está generando, pues no devenga, siendo temporal, no devenga en algo estructural. Y por eso la de dar cobertura a nuestras empresas para que no entren en crisis ninguna, para que aguanten, y desde luego dar una cobertura generalizada a todos los trabajadores y trabajadoras para que aguanten este tiempo que vamos a estar así. Y esta es la batalla en la cual estamos en estos momentos.
He estado precisamente recopilando, ¿no?, algunos de los temas más comunes de los últimos días, y a mí me gustaría saber si están llegando hasta la sede de UGT o a la sede de Comisiones Obreras, pero vamos con Reillo, si te parece.
Claro.
Las consultas que se están produciendo en la sede del sindicato y que son las más habituales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una, ¿no? Trabajadores que pueden llamar que están sin protección en su puesto de trabajo. Y al hilo de esto, antes de que se me olvide, y se lo preguntaba hoy a la presidenta de la comunidad autónoma, a Isabel Díaz Ayuso, ¿debería el gobierno ya paralizar las obras en una comunidad como la Comunidad de Madrid, señor Reillo?
Bueno, primero, contesto a lo primero que dices. Nos ha costado casi una semana el que, por ejemplo, los trabajadores de supermercados reponedores tuvieran mascarillas y guantes, ¿eh? Y todavía sé que hay algún sitio donde faltan. O que, por ejemplo, los conductores de los autobuses, los ciudadanos no pasaran por la puerta de adelante, sino que pasaran por la de detrás, donde han sido, por cierto, infectados más de media docena de conductores. O en otro tipo de empresas, los call centers, que trabajan muy juntos normalmente, sin ningún tipo de medida. O en los compañeros de seguridad, nos ha costado estar al tanto con la Consejería de Empleo, con delegación del Gobierno, que se cumpliera el decreto de alarma, porque se estaban infectando trabajadores y trabajadoras que están ahí dando el callo, al igual que los sanitarios, ¿eh? Los sanitarios y sanitarias que aplaudimos todos los días a las 8, aunque yo para mí ya meto en el aplauso a todos esos demás trabajadores que estoy diciendo. Yo por eso digo, me cuesta entender que hayamos tardado casi una semana después del decreto en que se ha ido consiguiendo esa serie de medidas que tienen que estar garantizadas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que la empresa está obligada a que sus trabajadores no sufran o no estén pendientes de que se contagien o no. Y luego el otro tema que me dices de las obras, pues yo sinceramente no sé por qué tenemos abiertas en Madrid las obras. No tengo ni idea de por qué en Madrid están abiertas las obras con esos señores, esos trabajadores que tienen que estar a las 8 ya en el Tajo y que tienen que venir en el metro, porque en el coche, como sabéis, solo pueden venir como máximo dos personas y están autorizadas en diagonal. Entonces no entiendo qué hacen las obras ni qué interés tiene ahora mismo el que funcione una obra y que no se pueda parar una obra un mes. A lo mejor hay otro tipo de fábricas o de industria que te diría que sí, pero ahora mismo una obra, yo por lo menos no entiendo por qué tiene que estar abierta todas las obras.
Pues esto es lo que realmente se está planteando en estos momentos en Madrid, ¿no? Si se tendrían que paralizar, si no se tendrían que paralizar. Jaime, no sé si en ese sentido tiene la misma opinión o la contraria.
Sí, nosotros estamos planteando que en los servicios no básicos, no esenciales, vamos, de todas formas estamos planteando con carácter general que se tiene que paralizar aquella actividad que no garantice, que no sea esencial y que no garantice la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Estamos teniendo casos de empresas donde se está paralizando la actividad, por lo menos hasta que la empresa toma las medidas de prevención, las medidas de que no haya aglomeraciones, las medidas de reducciones de jornada, de dobles turnos, es decir, hacer las cosas bien, porque es verdad que, por otra parte, no puede parar toda la producción de este país si no queremos tener consecuencias más negativas cuando salgamos de la crisis. Pero, desde luego, hay actividades como como la construcción, que es prácticamente imposible garantizar unas medidas de prevención y, por lo tanto, lo más lógico es que se paralizase la actividad en todas aquellas infraestructuras que no son infraestructuras esenciales, infraestructuras necesarias. Por lo tanto, yo creo que fundamentalmente, después del tiempo que llevamos y de las reclamaciones que estamos haciendo, hoy seguimos teniendo el problema de la protección de todos los trabajadores y trabajadoras que tienen que trabajar en la sanidad, en las residencias, en los supermercados. Sigue todavía habiendo, se ha avanzado, pero desde luego todavía tenemos unas situaciones muy difíciles, y como esas situaciones se dan así, pues lógicamente, pues en fin, aparecen las alarmas, aparecen también los miedos, y sin duda hay un riesgo.
Jaime, y las denuncias, aparecen las denuncias.
Y aparecen las denuncias. Ya veremos cómo se solventa, porque claro, es que evidentemente una empresa que no toma medidas de prevención para proteger a sus trabajadores, pues está incurriendo en una falta o en un delito. Por lo tanto, estamos en una situación extraordinariamente complicada y necesitamos que se cubran todas esas necesidades. Es fundamental, porque además, posiblemente, pues si no es así, pues va a ocurrir lo que nos está ocurriendo en las propias residencias. Ahora, yo también quiero llamar la atención sobre un hecho. Aquí ha habido falta de previsión por falta de todo el mundo, sin duda de las administraciones, de la central y de la autonómica, que es la que tiene las competencias en sanidad. Pero desde luego, lo que ha ocurrido en las residencias es de juzgado de guardia, porque nosotros nos hemos encontrado con una falta de transparencia, una falta de una opacidad total, viendo cómo, recibiendo alarmas de las trabajadoras, diciéndonos lo que estaba pasando dentro. Lo hemos tenido que hacer público, y solamente desde que lo hemos hecho público ha habido una intervención del Estado, y esperemos, que todavía no se ha aplicado del todo, ¿no?, pero esperemos que esa intervención haga posible que nuestros mayores puedan estar tranquilos, puedan salvarse de esta masacre que está provocando el virus en las residencias.
Hablando de juzgados, si me lo permiten, bueno, la Fiscalía en el caso de las residencias debería, cuando menos, actuar de oficio. En algún caso entendemos que ya está actuando. A mí me ha llamado poderosamente la atención, abro un pequeño paréntesis, Nieves, con tu permiso, la juez que está investigando al delegado del Gobierno en Madrid por permitir las concentraciones, si recuerdan, del 8 de marzo. Hubo muchas más en aquel momento, ¿no? Hasta 77 reuniones multitudinarias en aquel fin de semana. ¿Sí? A mí me gustaría saber cómo lo han asimilado ustedes. Señor Reyes.
López Reyes.
Sí, sí.
Luis Miguel, cuando quiera. Sí, sí, sí.
Sí, bueno, ahora se está hablando mucho del 8 de marzo, precisamente, pero yo no creo que nadie nos pusiera ahí el 8 de marzo sabiendo que era un riesgo ya tan grande. No sé, yo desde luego, si es así, sí, por supuesto que se tendría que haber anulado. Es cierto que se podría haber anulado, porque ahí estábamos el día 8 de marzo en la calle, pues no sé, más de 500.000 de personas seguro, que estaban, es el día que más se mueve el movimiento feminista, nos movemos nosotros, se mueve todo el mundo. Pero en fin, yo mirar para atrás ahora para ver si ese día se tenía que haber hecho algo o no, o desde el día 5, creo que han dicho, al 14, pues no lo sé. Si una vez que ya está decretado el tema, yo entonces sí diría que voy a por quien sea. O sea, si a mí me dicen, mire, es que ya tenemos aquí una pandemia y usted está dejando que se reúnan en la calle cientos de miles de personas, entonces yo voy a por quien sea. Pero que yo sepa, ese día todavía no estaba. Sí que estábamos en los inicios, pero que yo sepa, no había todavía nada decretado, no había nada en España que pudiera pensar eso. Pero yo, si fuera de la otra manera, desde luego estaría de acuerdo, pero si no, me parece una caza de brujas innecesaria.
Bueno, no solo fueron las manifestaciones, también hubo partidos de fútbol, incluso partidos políticos que realizaron concentraciones, ¿no?
Sí, es verdad.
O sea, que sí, es que era
con todo respeto,
era un...
para la Judicatura, ¿sí? Nieves, si me lo permites, yo creo que conocemos también bien a José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en Madrid. En fin, todo hace pensar, Cedrún, no sé si usted está de acuerdo o no con esta reflexión, que si hubiera tenido el más mínimo detalle de la posibilidad de que hubiera habido ese peligro, desde luego el delegado del Gobierno, entiendo, habría actuado.
Y no había estado allí, porque él estaba allí también.
Yo lo que siento es que la Judicatura también, o algún juez, entre en esta politiquería barata que se está produciendo entre algunos dirigentes de políticos de Madrid de estar empezando a echar las culpas y en vez de unir fuerzas, pues estar planteando constantemente la crítica de si e incorporar todos estos elementos que son los que están realmente en encima de la mesa. Es decir, intentar plantear por parte del gobierno la falta de previsión, que si miraban para otro lado, en fin. Cuando yo recuerdo que yo mismo en el sindicato el jueves anterior convoqué un primer grupo, una reunión de secretarías precisamente, pero por un por si acaso, por preveyendo que dentro de unos cuantos días podría haber algún problema, porque entonces todas las directrices internacionales de los expertos nacionales no estaban situando la alarma en ningún sitio. Estaban situando la contención, la cierta preocupación, pero no la alarma. Y por eso no es que hubiera manifestaciones, es que hubo partidos de fútbol, partidos de baloncesto, aglomeraciones deportivas por todas las, hubo misas, no sé si también van a meter una denuncia al arzobispo, ¿no? O al cardenal, hubo bodas, hubo de todo, hubo aglomeraciones porque este país, nadie en este país estaba en la clave de esto que ha ocurrido después. Y las alarmas surgen el día 9 y a partir de ahí, yo creo que con buen criterio se empieza a actuar y se empieza a actuar ya sí con toda la firmeza. Por lo tanto, bueno, yo a mí este tipo de situaciones que se están generando, pues me parece que forma parte de un debate político o de una forma de hacer política de acusaciones que lo único que genera es más alarma y más ansiedad a las personas que estamos todos encerrados en casa esperando. En fin, combatiendo el virus, está quedándonos en casa, ¿no?
Estamos escuchando al secretario general de Comisiones Obreras, Jaime Cedrún. También nos acompaña el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo. Y lo suyo, Costán, es hablar de ERTES también, ¿no?
Sí, los ERTES por fuerza mayor, ¿no? Diríamos. Estoy seguro que se ha convertido en uno de los temas más habituales en los sindicatos, ¿no? Tanto en Comisiones Obreras como en UGT, y que, por lo tanto, se plantean distintas cuestiones, también el caso de empresas que obligan a tomarse las vacaciones, en fin, todo esto, ¿cómo lo están respondiendo desde la UGT y desde Comisiones Obreras? Habla UGT primero.
Bueno, primero, las empresas que les obligan a tomarse las vacaciones es ilegal. Eso para empezar. Luego, todas esas empresas que hay por ahí que están aprovechando para que se tomen vacaciones y que están aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer ERES o ERTES que no se ajustan a nada, eso es lo primero que está vigilando la inspección. Sé que tiene mucho trabajo porque yo acabo de estar hablando con la consejería hace un par de horas, les he pedido el último dato que tienen de ERTES y solamente tienen desde el día 20, ya hablamos de 13.300. Y yo sé que hay muchos más. Y no sé a cuántas personas realmente tienen que ver esos ERTES. No tengo ni idea ahora mismo porque no lo saben en la propia consejería. Luego, por tanto, ahí desde luego hemos de decir eso. Luego, yo creo que ha sido un acierto que este gobierno haya puesto encima de la mesa 200.000 millones de euros para que trabajadores, autónomos y empresas puedan salir adelante después de que se pase toda esta pandemia del coronavirus, que las empresas pueden estar pendientes una vez que se pase de que, bueno, se ha hecho un ERTE por fuerza mayor, que es la primera vez que se oye este término así, en el cual lo que queremos es que no corran los días de paro para esas personas que lo van a cobrar, que incluso los que no tengan derecho puedan cobrarlo también. Son varias cuestiones que se han puesto sobre la mesa que no había pasado nunca en España, pero que en esta ocasión lo que se quiere es proteger tanto a trabajadores como a autónomos y empresas. Y aquí hablamos en Madrid en concreto de más de 30.000 trabajadores que son eventuales, que no tendrían derecho ni siquiera al paro, y muchos trabajan para las administraciones, ¿eh? Temas de comedores escolares, temas de centros de día, encima son gente que está totalmente desprotegida. Entonces, por eso yo creo que es una buena medida que ha tomado este gobierno el poner sobre la mesa esa cantidad, que ahora sé que la van a incrementar para el tema de autónomos y para otros temas, pero que es una medida importante, ¿eh?
Yo lo que le quería decir a Jaime Cedrún es que seguramente ustedes están en estos momentos desbordados de peticiones, de preguntas, de gente que se acerca a los sindicatos viendo precisamente todas estas circunstancias que se están dando sus empresas, ¿no, Jaime?
Sí, nosotros hemos tenido que hacer una innovación y es por el sindicato. Para hacer un sindicalismo que por un lado tiene presencia en las empresas porque están nuestros delegados y delegadas, pero que lógicamente todos los locales los hemos puesto en teletrabajo y en actuación telemática. Hemos montado una línea 900, que ya aprovecho para decir que es el 930.001, y desde luego llevamos en estos momentos pues más de 15.000 llamadas que nos están haciendo al 900 con todo tipo de preguntas. Tenemos la página web a tope con todas las guías para surtir a nuestros delegados y delegadas, funcionando a tope el correo. Es decir, que estamos intentando en un nuevo escenario para llegar a todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué nos estamos encontrando? Pues sin duda, avalancha de ERTES. Yo lamento que todavía el consejero de empleo no tenga los datos, no tenga registrados los datos de todos los ERTES que ya hay y de todos los trabajadores y trabajadoras afectados, cuando la mayor parte de las comunidades autónomas está, pero todo indica que podemos estar ya por encima de los 200.000 trabajadores y trabajadoras en ERTES, ¿no? Pero además lo que nos está llegando es que hay algunas empresas que están aprovechando la fuerza mayor para no hacer las cosas bien. Es decir, el ERTE tiene que ir con toda su plantilla, también los eventuales, y estamos detectando que dan de baja eventuales, obra de servicio, en fin, los de prácticas, los de, en fin, a todos los que hay, en vez de mantenerlos, que ese es el objetivo del decreto, y por lo tanto estamos teniendo un volumen de despidos que no se corresponde con la realidad. Es uno de los temas en los que en estos momentos estamos trabajando. Y a partir de ahí son las reivindicaciones que justamente con la salud laboral más fuerza están entrando. Y como decía Luismi, nos encontramos con casos de todo. Menos mal que se están acercando al sindicato, les estamos informando y estamos paliando lo que podemos, pues todos los comportamientos y las malas prácticas que en algunos casos están haciendo las empresas. Bien, es cierto que la mayoría están funcionando bien. Tenemos ERTES por fuerza mayor, ya digo que había el lunes en torno a 5.000 al día, está saturada y la propia consejería. Nosotros hemos pedido que pongan a trabajar mucha más gente dentro de la Consejería de Empleo para poder investigar estos ERTES, porque lo que no puede ser es que en 5 días no hay tiempo para revisarlos todos y puede colarse cosas que no nos gustan. Y por lo tanto, esta es en este momento la situación y el gran trabajo que estamos haciendo. ¿Cuál es el objetivo? Pues estamos de acuerdo con la patronal en que hay que mantener las empresas, que no puede ir ninguna a la crisis. Por lo tanto, hay líneas de liquidez, vamos a ver si lo conseguimos. Pero arreglo seguido, tiene que haber una garantía del puesto de trabajo, de que no hay despidos. Hay suspensión de contratos, pero no despidos. Y después, claro, el otro paquete, y es que ya hay medidas que van a dar cobertura a todos los trabajadores y trabajadoras que van a pasar al paro por esta situación, pero tenemos muchos trabajadores y trabajadoras que estaban ya en el paro, que no tenían ningún tipo de contribución, y después otros sectores como las empleadas del hogar o sectores más precarios que necesitamos que se dé cobertura. Y esperemos que el próximo Consejo de Ministros dé cobertura a todo esto.
Bien.
No hay despidos.
Costan, nos queda Reillo.
Sí, sí, estoy aquí porque a Reillo le pregunto. No hay despidos, no hay lo que hay es suspensión de contratos. Y además empezábamos el programa con música y lo vamos a terminar con música. Yo soy así. Vamos con el Sobreviviré de Mónica Naranjo, que seguro que nos va a ayudar, aunque ustedes, ya veo, no son optimistas. Yo les invito a que sigan trabajando desde su lado para que los demás, en la medida de lo posible, podamos ser algo más optimistas. Señor Reillo, dígame qué algo más optimista es desde que empezó el programa.
Y sobre todo si tiene teléfono, ese teléfono para llamar también.
No tenemos un 900 como tiene Comisiones, tenemos nuestros teléfonos de siempre desviados, los atienden los teléfonos desde casa. No tenemos un 900, buena idea de luego la de Comisiones, nosotros no la tenemos. Pero a mí me gusta más, lo siento, resistiré. Es más de mi etapa que sobreviviré.
Yo me apunto al
resistiré.
Me lo estaba imaginando.
Y espero mucho ánimo para todos y todas. Esto lo solucionaremos, pero nos va a costar mucho, pero lo vamos a solucionar.
Bueno, muy bueno. Cedrún, échanos una sonrisa.
Bueno, yo la única sonrisa es la sonrisa de la esperanza.
Buena.
Creo que vamos a salir de esto y vamos a salir bien. Posiblemente en el otoño, no será un otoño en este país, será una primavera.
Ah,
bueno.
Que así sea.
Otoños calientes con los sindicatos, escuchar a Cedrún hablar de otoño primaveral. Oh.
secretario general de Comisiones en Madrid, y Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid. Gracias por acompañarnos. Sabemos que son días muy duros para todos, especialmente para aquellos que están pasándolo muy mal, que están contagiados, y para aquellos que han perdido sus trabajos. Así que era día obligado, Costan, de tener aquí a los sindicatos. Te mando un abrazo a ti también, Constantino.
Un abrazo
fuerte. Pues como le hemos perdido, ¿no, Constan? ¿Te hemos perdido?
No, estoy. Que un abrazo muy fuerte, digo.
Ah, vale. Pues un abrazo fuerte. Que estoy. Nos quedamos con ese sobreviviré de Mónica Naranjo. A todos muchas gracias. Y después de las noticias, que aquí seguimos. Nos queda una hora todavía que compartir.
Son las 7.
Hola, muy buenas tardes a todos. Son las 7:08. Nos queda una hora para compartir junto a ustedes. Están escuchando Madrid Directo. Y lo primero que vamos a hacer en esta tarde y a esta hora, cuando todavía es de día, queremos saber qué tiempo va a hacer en las próximas horas. Ainhoa González, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Hoy no os quejaréis, la jornada
Claro.
Sí, hemos tenido solecito, algunas nubes, pero bueno, el sol ha sido bastante protagonista y han subido las temperaturas, que hemos tenido 16, 17 y 18 grados en muchos puntos. Como por mañana venga un poco más de sol, que nos viene bien, y recordad que si podéis, quienes estén en casa, aunque sea que se asomen a la ventana, para que les dé un poquito, no hace falta tampoco a lo mejor la luz directa del rayo de sol, pero sí la luminosidad que hay. Bueno, pues mañana nos vamos a asomar todos a la ventana, a la terraza, lo que podamos, pues vamos a tener sol para asimilar la vitamina C y la vitamina D, la E, todas, que nos viene bien. Y eso sí, mañana ligera bajada de temperaturas. Mañana en vez de esos 16...
¿Otra vez?
17, un poquito, Nieves. ¿Sabes por qué? Porque por las noches tenemos el cielo más abierto y se pierde bastante de ese calor que se va acumulando en superficie. Entonces, esta próxima noche va a ser un poco más fría que la anterior y mañana le costará un poco más a las máximas remontar. Pero bueno, aún así mañana, mira, vamos a tener 14, 15 grados, que eso unido a que va a haber bastante sol, a que algún intervalo de nubosidad, bueno, no va a ser excesivamente protagonista. En cualquier caso, mañana podríamos definirlo como una primavera un poquito fresca.
Bueno, pues nada, tomamos nota. Ainhoa, muchas gracias. Saludos.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Agradecemos también a Alejandro González, que está durante todo el día pendiente del programa. Así que, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Nieves. Además, hoy vamos a empezar este resumen que hacemos todos los días, no hablando de la crisis sanitaria, y sí haciéndolo sobre Dani Rovira, que esta tarde ha anunciado, el actor de 39 años, que padece un cáncer y que empieza un tratamiento de quimioterapia, y ha dejado un mensaje en sus redes sociales, Nieves, en el que él dice que no le faltan fuerzas ni ganas de salir airoso de esto. Así que empezamos hoy con esta noticia triste, pero bueno, mandando pues eso, mucha suerte y mucho...
Sí, que además ha dicho que tenía un tipo de cáncer que es el linfoma de Hodgkin.
Sí.
El linfoma de Hodgkin, que bueno, pues que tiene muy buen pronóstico, parece ser, y bueno, lo que deseamos es que lo supere rapidísimamente.
Efectivamente.
Así que, en fin, él ha dicho que hoy era su primer día de quimio, uh-huh, y que tenía por delante una larga lucha contra el bicho. Eso es y también ha dicho que no tiene miedo y que está
no tiene
tranquilo.
Miedo, efectivamente, y eso es lo más importante también, no tenerle miedo. Ya entrando en materia de crisis sanitaria, Nieves, sí te cuento que esta tarde también hemos conocido que la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ya se ha hecho público que ha dado positivo por coronavirus. Recordemos que ayer había algunos medios como Voz Populi o El Confidencial que daban la información de que Carmen Calvo había dado positivo, y la Moncloa desmintió diciendo que era un negativo no concluyente. Bueno, pues en la prueba de hoy sí que se ha determinado que es positivo lo que ha dado el test de Carmen Calvo, y que recordemos que lleva ya lleva tres días ingresada por una infección respiratoria en la clínica Ruber. En un día también, Nieves, en el que ha hablado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha dicho que la última semana de febrero fue clave en el contagio masivo de esta pandemia, de este coronavirus, y que España compra material sanitario a China por valor de 400 32 millones de euros. Ha dicho que las próximas semanas van a llegar 550 millones de mascarillas, 5 millones y medio de test y 950 equipos de respiración asistida. Hoy, Nieves, además, es un día en el que hemos conocido que España ha superado ya a China en muertes por coronavirus y que Italia, pues por primera vez, tiene menos fallecidos que España en un día, así que bueno, veremos a ver hacia dónde avanza esta curva y que descienda lo antes posible.
Luego.
También Nieves ha conocido esta tarde que el CSIC ha recibido una donación de 5 millones de euros de MAFRE, que van a venir muy bien para esos equipos que están tratando de dar con tratamientos frente a este virus. También en materia laboral, que el Corte Inglés pues ha hecho un ERTE de 14 días a 25.900 personas y eso sí les ha garantizado el salario, el 100% de su salario durante estos 14 días. También Nieves ha hablado hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y fíjate porque ha dicho dos cosas muy llamativas. Por un lado, ha dicho que todavía es un momento prematuro, es pronto, pero que confía en levantar algunas de las medidas a partir del 12 de abril si todo bueno va bien está relativamente a estas medidas del confinamiento que tenemos de los ciudadanos. Y también ha dicho que fíjate que hay una operación internacional que se ha hecho en colaboración en España con la Interpol, donde hay más de 150 personas detenidas por una red de falsos medicamentos y ha dicho que hay mucho insensato e insolidario que está aprovechando esta situación de los falsos medicamentos. Esto es,
¿pero qué están haciendo? ¿Vendiendo falsos medicamentos por internet?
Lo que pasa es que es una operación, como te he contado, Nieves, que es a nivel internacional, y sí que es verdad que la verdad que es bastante bastante llamativo esta operación, ya te digo, que de esta red de falsos medicamentos que están aprovechando la crisis del COVID-19 pues para al fin y al cabo sacar dinero y rédito de cosas de las que no se deben. En cuanto a materia de la Comunidad de Madrid, Nieves, hay una serie de anuncios que se han hecho esta tarde, que los ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Bueno, la hemos escuchado que en Telemadrid ha estado a las 2:30 de la tarde, ha dado una rueda de prensa donde ha dicho que no van a bajar los brazos en la lucha contra el COVID-19 y ni en conseguir ese material sanitario que tanto reclaman, y que por ejemplo ayer pues que recibieron cero material del gobierno, y también pues que se está viendo el milagro que está haciendo la sanidad madrileña. Bien, Isabel Díaz Ayuso esta tarde ha anunciado que la Fundación Atlético de Madrid, junto con los socios y los jugadores, pues han hecho una importante donación de una cantidad de dinero a la sanidad madrileña, y también ha dicho que esta semana Orange va a repartir tablets que están conectadas a internet en los hospitales de Madrid. ¿Esto para qué es? Pues para que los pacientes puedan comunicarse con sus familiares. Una medida, la verdad, que bastante, bastante buena, ¿no? Que la que ha tenido Orange, un buen gesto hacia esos pacientes que están en los hospitales madrileños y que bueno, que se puedan conectar con sus familiares, ¿no?
Pues muchas noticias, como ven ustedes, sí, relacionadas con sí esta crisis sanitaria. ¿Tienes una última cosa? Pues adelante.
Sí, déjame que te cuente una última cosa que está relativa a la educación, porque el gobierno y las comunidades autónomas han decidido que retrasan la selectividad y que van a facilitar el modelo. La primera convocatoria de selectividad se va a celebrar entre el 22 de junio y el 10 de julio. Antes terminaba el 19 de junio y la extraordinaria se va a hacer antes del 10 de septiembre. Esto luego, dentro de esas horquillas, entre el 22 de junio y el 10 de julio, van a ser las autonomías las que van a determinar la fecha en la que hacen la selectividad. Recordemos que hay 290.000 alumnos de segundo bachillerato que tienen que hacer estas pruebas de acceso a la universidad.
El 22 de junio va a estar muy ajustado, ¿no?
Bueno, es lo
para
que
para la salida de toda esta crisis sanitaria y juntarse tanta gente,
sí,
¿no?
Sí, pero hay que decir que las clases no se están parando, aunque se estén dando de forma telemática, las clases siguen en activo. Bueno, veremos
sí,
a ver.
Sí, lo que veo es el propio examen, ¿no?
Sí, que es verdad que se va
muchísima gente junta.
Sí, pero se va a facilitar el modelo, según dicen. Eso yo creo que todavía está un poquito en el aire y todavía habrá que ir perfilándolo más, pero las autonomías van a elaborar esas pruebas con más preguntas a elegir por los alumnos para garantizar así pues que versan sobre esos contenidos que han ido trabajando sobre todo durante estos últimos 3 meses.
Bueno, yo no sé si al final, pero bueno, esta es la fecha que se ha dado, el 22 de junio al 10 de julio con L.
Efectivamente.
Con L. Muy bien, ahora sí vamos a hablarles a ustedes también de esas anulaciones con este avance del coronavirus, anulaciones de nuestra vida cotidiana, pero de fechas importantísimas como son las bodas, como son los bautizos, como son las comuniones. Son eventos que tardan muchos meses en organizarse, que sus protagonistas están viendo cómo se desmoronan absolutamente las fechas y los eventos, así que todos optan por posponerlo a fechas más seguras. De todo esto hoy ha estado investigando Rosa de Lima y este es el resultado. Adelante, Rosa.
Tras dar el sí quiero, organizar una boda conlleva mucho trabajo, pero más difícil aún es dar el seguimos queriendo, pero mejor lo celebramos otro día. En esta situación se han visto muchas parejas.
La verdad es que todavía seguimos hablando con los invitados para decirles la nueva fecha y nos están mandando todo su apoyo. Teníamos todas las invitaciones hechas y pagadas y ahora seguramente nos toque volver a hacerlas. Además, mi novia María tiene que cambiar el diseño del vestido por el cambio de fecha. Bueno, vamos a perder dinero seguro. Eso sin contar que el viaje de novios ahora mismo ni sabemos cuándo ni dónde ir.
Nosotros nos casábamos el día 16 de mayo en el bosque secreto de la finca El Cabildo. Y bueno, el cambio de fecha ha sido fácil gracias a la disposición tanto de Cristina como del resto de proveedores. Sabemos que nuestro gran día va a llegar antes o después y cuando llegue lo celebraremos y brindaremos porque todo esto haya pasado.
Nosotros creemos que al final fue la mejor alternativa para nuestros invitados, ya que había muchos que tenían que viajar y venían de fuera y no queríamos poner en peligro a nadie.
Desde The Wedding Planner Company, su directora, Cristina, nos explica los problemas a los que se están enfrentando los que tenían bodas previstas para estos meses.
Muchos invitados que venían del extranjero, que tenían ya sus billetes comprados, hoteles reservados, pues también pues los que tenían las invitaciones ya hechas, que habían invertido en cosas a lo mejor pues que son más difíciles de cancelar porque los pedidos están ya entregados.
Las cancelaciones de celebraciones son inevitables. Lo que no está siendo tan fácil es cancelar la fecha de la ceremonia.
Las bodas civiles, que ya tenían fechas en los juzgados, con todo el papeleo hecho, pues bueno, ahora mismo está todo con servicios mínimos y es bastante difícil conseguir cambiar lo que es la boda real. No la celebración, es más fácil cambiar la celebración que lo que es el papeleo legal. Y en cuanto a iglesias, pues bueno, está siendo bastante más fácil contactar con los párrocos o con los curas.
El cambio de fecha supone en muchos casos perder el vestido de novia. No es lo mismo casarse en primavera que en otoño o invierno. Esta novia ha cambiado junio por agosto.
Nos vamos haciendo un poquito la idea de esta nueva fecha y como anécdota contaros que yo, por ejemplo, tenía hoy prevista la fecha del vestido, de la prueba del vestido, y bueno, ya estoy deseando de que me dé la nueva fecha para que todo pueda seguir como estaba previsto.
Y como no hay boda sin despedida de soltero o soltera, estas celebraciones también se están cancelando. La empresa Eventos Mágicos Madrid ya ha visto cómo les han anulado las despedidas de marzo y abril, pero la cosa va más allá. Roberto de la Fuente es el gerente de esta empresa.
Muchos grupos de despedida que vienen fuera de otras comunidades de Madrid no quieren venir a Madrid. ¿Vale? Y te hablo de despedidas que están cerradas pues en junio, en julio, que supuestamente esperemos que esto haya pasado, pero aún así nos han pedido cancelación.
Eventos Mágicos organizan también comuniones. Abril canceladas, las de mayo en el aire.
Gente que tenía contratado pues la animación para comunión, decoraciones, castillos, todo, se ha anulado todo lo de abril.
Estas cancelaciones afectan a muchos proveedores, restaurantes, flores, fotógrafos o productoras de vídeo. Patricia, de la productora Marmelata Films, se ha encontrado con este caso.
Una pareja que ha decidido, a pesar de todo, realizar su evento a principio del verano de este año. Lo vemos bastante arriesgado, con lo cual la decisión nuestra ha sido no participar en este día y no realizar reportaje de la boda. Lo vemos bastante irresponsable.
Pero antes o después, quien la sigue, la consigue.
(Risa) Me encanta, Rosa, esta música tan de festejo. Sí, señor. Pues ya ven ustedes que muchos han sufrido estos retrasos, pero también vamos a contarles que hoy se ha dado un paso más para el desarrollo de la operación Chamartín. No todo es coronavirus, afortunadamente. El mundo empresarial, la vida, hay que pensar que después de esto que vamos a salir, pues bien, va a haber muchos puestos de trabajo. La comunidad da el visto bueno a la creación de este nuevo barrio en la prolongación de la Castellana. Lo que empezó hace más de 20 años como una mejora de las instalaciones ferroviarias y la mejora de otras deportivas, pues ha acabado siendo la mayor operación inmobiliaria sobre suelo público de toda Europa. Esto nos lo va a contar nuestro compañero Pablo Otero. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. ¿Cómo estás tú?
Pues mira, pensando que es que hay vida más allá de toda esta crisis tan tremenda, que hay otros objetivos y otras metas, ¿no?, en nuestra comunidad.
Claro, claro, hay vida y la va a haber, y en ese futuro pues estaremos comprometidos también en ver cómo se desarrollan estas cosas. Hablando de la operación Chamartín, pues yo te voy a hablar del distrito Castellana Norte, de Madrid Puerta Norte, de Madrid Nuevo Norte. En definitiva, Nieves, te voy a hablar de la operación Chamartín porque ha tenido muchos nombres, pero estamos hablando del mismo ámbito, las cosas como
claro.
son. Dices que empezó, sí, empezó en los años 90 del siglo pasado, eran unos 700.000 metros cuadrados, pues lo que había más o menos sobre la mesa en aquel entonces, y ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues tenemos 2 millones de metros cuadrados de edificabilidad, 400.000 metros cuadrados de zonas verdes y unas 10.500 viviendas. De estas, hay que decirlo, solo 2 de cada 10 tendrán algún tipo de protección. Hablamos de miles de millones de inversión, y la verdad es que decir una cifra seguramente nos llevaría al equívoco, porque se ha hablado de 3.000, se ha hablado de 10.000, se ha hablado de 20.000, de decenas de miles de puestos de trabajo. Hace unas semanas se hablaba de 130.000, ahora ya se habla de 200.000. En definitiva, habrá que ver cuando se concrete cuál es la cifra exacta. Chamartín se pone de nuevo en movimiento, y eso es una realidad con la aprobación definitiva de la comunidad. Hoy lo hemos escuchado en voz de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escucharla.
La noticia más importante en positivo, yo creo, de estos días, que es Madrid Nuevo Norte, ese proyecto que va a ser la obra más importante de Europa de los próximos años y que nos va a dar a Madrid y a España 250.000 empleos.
Bueno, pues ahí tenemos una cifra también, 250.000.
Ahí tenemos otra cifra más, sí. Bueno, la operación San Martín Nieves ha ido acumulando retrasos. Esto lo hemos contado muchas veces, sentencias judiciales. Por el camino ese convenio entre Adif, el BBVA, la constructora de San José, que ha ido revisando, a veces con más luz, a veces con menos luz. Pero bueno, hoy comienza todo, o podemos estar, como en otras ocasiones, ante una nueva vía muerta. Ya sabes, los plazos corren y los socios de este acuerdo inmobiliario lo saben perfectamente. De momento, el suelo sigue siendo del Estado. Y si no lo compran antes del 31 de diciembre de 2021, toda la operación podría quedar en nada. Hemos hablado con Félix Arias, él es urbanista y es miembro de la plataforma Zona Norte.
Si para esa fecha no se hubieran cumplido los requisitos, no podrá comprar y el contrato se rescinde sin indemnización para ninguna de las partes. Con lo cual, estamos en un trámite que ya ocurrió en años anteriores, en el 2009 también tuvo aprobación definitiva la operación, y sin embargo, debido a los recursos contenciosos, pues acabó no haciéndose.
Es lo que ocurrió, efectivamente. Bueno, de momento tenemos una denuncia presentada hace una semana. Podrían venir algunas más porque recordamos que del suelo de Chamartín, Adif solo es propietario de la mitad. El resto está en manos de particulares y no todos están de acuerdo con la manera que se ha llevado a cabo la negociación. Además, hay que crear una junta de compensación que incluya a todos los propietarios, tarea que tampoco es sencilla. Luego hay que aprobar todo ese plan de infraestructuras previas para cerrar ese nudo norte, los servicios, las canalizaciones.
Y o sea, que queda que... camino, queda
claro,
camino,
claro,
¿no?
Queda camino. Y luego, lo que decimos, y luego, finalmente, habrá que comprar el suelo, que ese es el quid de la cuestión, como nos recordaba también Félix. Vamos a escucharlo.
Lo que hay que tener en cuenta es si, a partir del 2021, si han cumplido con todos los requisitos, si los contenciosos no han suspendido El planeamiento, hay que ver en qué situación está el mercado y en general la economía. Es muy difícil empezar una operación en 2022 o 2023, porque el suelo no lo comprarían antes, si la situación económica es de recesión o de crisis.
Bueno, vamos a ir viéndolo, ¿no?
Claro, paso a paso. De momento tenemos la noticia, ¿no? Y veremos cómo se puede desarrollar y cómo se puede hacer.
Así es.
Muy bien, Pablo. Pues, ¿qué se ve desde tu ventana ahora mismo? Ya está anocheciendo, ¿no?
Pues está poniendo el sol poquito a poco. Tenemos un atardecer. Yo la verdad es que el atardecer lo tengo ahora mismo, pues claro, hacia el oeste. Entonces lo tengo justo a la espalda. Pero lo que sí que puedo ver es precisamente toda la zona norte de Madrid, toda la zona que es la prolongación de Castellana con las cuatro torres, esa quinta torre que se va levantando y esas luces que poco a poco empiezan a encenderse y que nos recuerdan que sigue habiendo vida y mucha vida en esta ciudad de Nieves.
Claro que sí, Pablo, pues que tengas una buena tarde, gracias. Igualmente. Y sí que queremos hacer una foto, o mejor dicho, tres fotos a este día, y para eso tenemos una fotógrafa muy especial. Le hemos pedido a Begoña Tormo que se ponga con una cámara en ristre, o puede ser el móvil también. Begoña, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal estáis? La primera pregunta, siempre que hablamos ahora con alguien, ¿todos bien en casa? ¿Estáis todos bien?
Todos bien, todos bien. ¿Tú también?
También, también. Aquí aburrida a veces, excepto cuando estoy con vosotros y limpiando mucho, limpiando mucho.
Oye, mira, te pasa como a Isabel Pantoja, que ella dice que supera las crisis limpiando. Sí, sí, sí.
No, en serio, yo no había tenido la casa más limpia en la vida, ¿eh? Te lo digo, en serio. En serio.
Bueno, pues
vamos allá con esas fotos, si quieres.
Venga, vamos a hacer la foto. Mira, la primera, espera, que Arantxa tiene... Ahí estamos.
Mira, muy bien.
Pues ya tienes tu primera foto.
Esa foto que hemos hecho es una foto para la esperanza, porque es una noticia que viene hoy publicada en varios medios y digitales y que habla de los respiradores, esos elementos que ahora mismo son claves, que faltan por todas partes, que los médicos, bueno, pues piden a gritos, que son ahora mismo más valiosos que el oro. Y la noticia que vamos a destacar, esa foto de ese respirador, es uno que está impreso con una impresora 3D. Y es que hay varias empresas, realmente es un consorcio sanitario de Tarrasa, en colaboración con varias empresas, que han desarrollado el primer respirador mecánico de campaña fabricado con una impresora 3D. Y además, lo bueno es que se puede hacer a escala, y se pretende crear entre 50 y 100 unidades diarias durante ya la próxima semana. O sea, una preciosa noticia y a mí es la foto que más me gusta casi de las que podemos hacer hoy.
Mira, pues,
por cierto,
mira, estás hablando de esto y me está mandando a mi correo, a mi WhatsApp, unos amigos que tienen también, están imprimiendo en 3D, me dicen... En Univex también estamos imprimiendo mascarillas y viseras en 3D para colaborar con la sanidad pública y luchar contra el coronavirus. Univex, aquí
qué
en
bien,
Madrid.
Qué bien.
Oye, pues qué bien, ¿no?
Un aplauso,
¿no?
También
qué
para
bien,
ellos.
Qué bien. Sí,
pues,
señor.
Por cierto, hablando de respiradores, no sé si habéis visto que unas máscaras que se vendían hasta ahora en Decathlon, y digo se vendían porque las han retirado precisamente para destinarlas a la crisis, una especie de máscara que era integral, ¿os suena el modelo?
Me suena algo. ¿Y qué pasa?
Bueno, pues
que
es
las
una
tenían
especie
para
de máscara
comprar...
que te coge toda la cara.
¿Sí?
En lugar de como la típica gafa de bucear y tal, es una máscara que te coge toda la cara y que han visto que se puede utilizar también haciéndole algo, evidentemente, como un respirador. Entonces, hasta hace nada se vendían en el Decathlon y ahora mismo, a partir de ahora, ya la empresa las ha cancelado, vamos, te quiero decir, ha parado la venta, porque han visto que efectivamente se pueden dedicar. O sea, que el ingenio está ayudando a que esos respiradores que faltan por todos los hospitales, bueno, pues puedan empezar a funcionar más. O sea,
esto
que
no
también
para, esto
una
es
buena
no
noticia.
Parar. Sí, señor. Uh-huh. Pues vamos con la segunda foto, a ver cómo suena. A ver. ¿Has enfocado
Mira,
bien? ¿Y hacia dónde te
esa
vas?
Esa foto no me gusta nada, la que vamos a ver ahora. Nada, nada, vaya, nada. Vaya. De hecho, es una foto que ha tenido que retirar de las redes un futbolista brasileño, se llama Luis Enrique, es de un equipo brasileño que se llama Botafogo. Bueno, pues subió un vídeo que luego ha tenido que borrar, en donde aparecían varias mujeres de su casa, con las que vive en su casa, y salían atadas y amordazadas. Y decía en el mensaje algo así como que para los que todavía dicen que no saben cómo pasar la cuarentena con las mujeres, aquí tienen cómo. O sea, imagínate tú, para pocas bromas estamos, como para encima ya mezclas ahí el coronavirus, la violencia,
el maltrato,
de género, machista,
y haces una mezcla. Sí. Qué
ha
tremendo.
Hecho un completo en una sola foto. Una foto que hay que romper. La vamos a romper, Nieves, esa foto.
Pues esta
¿eh?
La
no
hemos roto.
Nada.
Según la hacíamos, la hemos roto. Así que vamos vamos con la tercera. A ver. Ahí está. ¿A
esa
quién
sí,
se la
mira.
Haces?
Esta foto se la vamos a hacer a cualquiera de los que salen a comprar ahora, que sabes que es uno de los supuestos en los que se puede salir a la calle, que salen a comprar en un pueblo de Badajoz que se llama Herrera del Duque. ¿Te acuerdas tú de las ovejitas de Carmen?
Sí,
bueno,
claro,
pues era
es
donde
verdad,
tenía la finca Carmen Sevilla, en Herrera del Duque. Es un pueblecito pequeñito de unos 3.500 habitantes al este de Badajoz. Bueno, pues resulta que ya el ayuntamiento ha decidido que vale, que sí, que se puede salir a la compra, que ese es uno de los supuestos, que no se puede multar, pero que lo que no se puede estar haciendo es el indio. No se puede ir a por el pan ahora, luego voy a por un poco de jamón de york, luego voy y compro. Ay. No, o sea, si se sale, se hace la compra en condiciones y se vuelve. Y ha dicho que el ticket mínimo de compra va a ser de 30 euros, aunque también dice el alcalde, que se llama Saturnino Alcázar, que bueno, pues que si un día la compra es de 25 no pasa nada, pero que lo que no quieren es ese goteo de un señor que va hoy a por el pan, luego va por otra cosa y luego va por otra. ¿Que no se puede estar saliendo a la calle? ¿Que no es una broma?
Bien, pues me parece oportuno lo que dice Saturnino, ¿no? Es que es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, pues ahora voy a por el pan, me doy un paseín, luego salgo y voy a por... Y no estamos para paseos, es para ir y comprar lo imprescindible y volver a casa corriendo, si es que es por nuestra seguridad. Bueno, Begoña, pues nada, que gracias por ser fotógrafa por un día. Y continuamos, vamos a descubrir Madrid ahora, a ver si te apuntas. Gracias.
Como propongas a todo, un beso, hasta mañana.
Un beso. Donde el mar no se puede concebir. Te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid. Tenemos a nuestro viajero descubriendo Madrid, Roberto Macedonio. Hola, muy buenas.
Dispuesto, Nieves, a hacer una foto en el pasado, en este caso. Buenas tardes.
Claro, porque a ti te gusta mucho viajar en el tiempo y creo que le has encontrado una similitud a unas heroínas madrileñas, la situación que estamos viviendo hoy, con estas heroínas que tú has dicho que son las heroínas madrileñas de la gripe, pero ¿te vas a qué año?
A 1918, y es que estos días en los que tenemos que estar en casa, qué mejor que viajar un poco en la historia, leer esos libros y encontraremos similitudes. Parece que la historia se repite a veces, Nieves, pues
sí,
vamos a hacer ese viaje a un momento muy duro de nuestra historia. Estamos en 1918, en aquel año una gripe acabó con la vida de 40 millones de personas en todo el mundo. Se cobró tantas vidas aquella gripe como la peste negra de la Edad Media. Hoy vamos a aprender de los madrileños de entonces, de las madrileñas, de las costureras especialmente, pero antes vamos a contextualizar. ¿Te parece, Nieves?
Venga, me parece
Venga,
estupendo.
A ver qué pasó. Escucha, escucha, fíjate este sonido de 1918. ¿Qué te ilustra?
Estamos hablando de... de esa Primera Guerra Mundial que acababa, ¿no?, después de 4 años.
Eso es, eso
de
significó
conflicto.
Que miles de soldados, Nieves, de todo el mundo estaban desplazados en las zonas de conflicto y ahora tenían que volver a sus hogares. ¿Cuál era el problema? Que durante la batalla se habían contagiado de una nueva cepa de gripe. No existía vacuna, así que ya estaba el problema montado. Todos los soldados con el fin de la guerra vuelven a casa y llevan esa gripe a sus países de origen. Así fue como se internacionalizó esta enfermedad cuando las comunicaciones todavía eran complicadas.
No como ahora, ¿no? Es verdad.
Eso es. Exacto.
Aquella gripe no te o sí tenía algo que ver con el coronavirus.
Tenía que ver con el coronavirus en la medida en que se contagiaba con facilidad, pero estamos hablando de que aquello fue algo mucho más letal. La mayoría de víctimas eran adultos sanos. Estos son datos que conocemos hoy, un siglo después. También sabemos que las mascotas de aquella gripe eran grandes transmisores de la enfermedad. No se sobrevivía más de 24 horas con ella. Y claro, todo esto hizo que entre un 3 y un 6% de la población mundial muriese. Claro, en 1918 no existían los protocolos sanitarios que hay hoy, o sea que ya se pueden imaginar los oyentes, esa fotografía que conocemos por lo que ha quedado escrito en los periódicos, es que mucha gente se agolpaba en los hospitales, que estaban colapsados. Era un panorama desolador.
Madre mía, fíjate, nos está recordando momentos de ahora, ¿no? Uh-huh. Pero los madrileños, vamos a decir que se pusieron en pie y sacaron coraje, ¿no?
Ay, sí, hoy estabas diciendo hace un momento, Nieves, cómo hay empresas que están imprimiendo mascarillas en 3D con sus impresoras 3D. Bueno, pues lo que ocurrió en 1918 fue que, claro, no había mascarillas para todo el mundo, guantes de látex eran inalcanzables para la población, pero entonces llegaron ellas, las heroínas de las que hablábamos al principio. Escucha este sonido que vamos a escuchar ahora, el de las costureras, es el que salvó un gran número de vidas, porque ahí está, ahí iban.
Cose que te cose.
Algunas en sus talleres, otras en sus casas. En casi todas había una máquina de coser y con cualquier retal de tela hacían una mascarilla. Algo que también hemos visto en esta ocasión, ahora en el presente, como muchas mujeres están y muchos hombres cosiendo mascarillas con lo primero que pillen para poder salvar vidas.
Y aquello fue eficaz, o sea, cosieron mucho. Y cualquier retal, imagino que a lo mejor era servía, ¿no?
Eso es. Fue eficaz, aunque a lo mejor la tela no fuese la más apropiada, porque quizá pues no era algodón, pero lo que fuese servía, con tal de que la gente se pudiera tapar la boca para no escupir esos esputos que podían estar contagiados, ¿no? Así que, de este modo, se frenó notablemente en Madrid una pandemia, Nieves, que fue mundial y que muchos oyentes conocerán de otra forma, no como la de 1918, sino a lo mejor como la gripe española.
Que según siempre han dicho que no era española, pero que nos colgaron entonces, el San Benito, ¿sabes? Nos colgaron ese San Benito.
Un San Benito que seguimos arrastrando. Fíjate, tenemos un sonido actual de cómo en todo el mundo, en los medios de comunicación internacionales, cuando se habla de esta gripe, se habla como la Spanish Flu, gripe española. The 1918
flu killed 675. Spanish flu, some people call a forgotten pandemic.
It is 100 years since what was called Spanish flu killed more than 50 million people.
Vaya. Bueno, pero vamos a decir que aquí no surgió el brote.
Eso es, no nació en España, fue durante la Primera Guerra Mundial en la que ni siquiera participamos. ¿Por qué entonces se la conoce así, como gripe española? Pues, Nieves, por la valentía de los periodistas españoles, y aquí nuestro homenaje también para nuestros colegas de 1919. Los periódicos de otros países no hablaban de esta gripe por la censura que se había impuesto durante este periodo bélico, pero los nuestros informaron con rigor, sus redactores salieron a la calle, se jugaron la salud para contar lo que estaba ocurriendo. En todo el mundo, en todo el planeta, la gente se informó con artículos, por ejemplo, del ABC, que ya estaba en funcionamiento, ya estaba en marcha.
Ya, ¿y qué decía el ABC, por ejemplo, en alguno de sus artículos?
Un titular, que lo podemos extrapolar, por desgracia, a lo que ocurre hoy en día. Un titular del ABC: la epidemia gripal es cada día más grave y más intensa. acuerdos del Real Consejo de Sanidad, va explicando, ¿no?, cómo utilizan desinfectantes, medicamentos, siguen las negligencias peligrosas, también dice, hay 225 enterramientos en Barcelona, 48 defunciones en San Sebastián, gracias a la prensa, por cierto, el archivo del ABC, que se puede consultar online desde casa, tenemos el registro de cómo los periodistas españoles contaron lo que ocurría y, bueno, todo el mundo iba diciendo fuera, bueno, es la gripe española, porque se informaban con nuestros periódicos.
Pues vamos a acabar este homenaje a las costureras y a los periodistas de Madrid.
Eso es, con una canción. Si a nosotros nos anima hoy el Resistiré del dúo dinámico, hay que decir que en 1919 también tenían su himno contra la epidemia. Se llama El soldado de Nápoles. Y gracias a esta canción todos se animaron y unieron sus fuerzas para combatir, como consiguieron hacer, la gripe de 1918.
Muchas gracias, Roberto.
Gracias, Nieves.
Queriéndote, qué muerte tan buena. Soldado de Nápoles, que busca la gloria.
Esa fue la canción de 1919, igual que la nuestra hoy, el del dúo dinámico. Gracias, Roberto. Hoy queremos la propuesta cultural ligarla a los libros. Maite López, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No quiero escuchar que nadie se aburre, tenemos tiempo, o sea que vamos a aprovecharlos. Además, son muchas las editoriales que liberan ejemplares. Así que nosotros hoy, Nieves, nos hemos fijado, por ejemplo, en el Grupo Planeta y en sus autores, que activan una campaña para acompañar a todos los lectores en casa. La editorial ofrece de forma gratuita una selección de algunos de sus títulos más populares. Vamos con el primero, a ver cómo suena.
Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados.
Oh.
Desgranaban los primeros
días. ¿La ha reconocido ya, Nieves?
Sí.
La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, es un verdadero bestseller. Es verdad que cuando lo empiezas a leer, el tiempo se desdibuja, se dispara y quieres leer más y más y más. Bueno, el primero de una saga literaria aclamada por el público y la crítica. La historia comienza, como escuchábamos, en un amanecer de 1945. Un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de una ciudad, el cementerio de los libros olvidados. Y Nieves, hasta ahí podemos leer. Nosotros lanzamos el anzuelo para
que nuestros lectores lo piquen. Claro.
Otro título que nos ofrecen gratuitamente para estos días de confinamiento.
Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero. Con un traje
además
de pistola sobre mi piel.
Se ha hecho series,
Esto que escuchamos precisamente es un fragmento de la adaptación televisiva de la mano de Antena 3 con mucho éxito. Podemos acceder gratis a otros de los superventas del Grupo Planeta, El tiempo entre costuras de María Dueñas, una novela que se publicó en el año 2009. Bueno, pues estos libros podemos descargarlos totalmente gratis a través de la página web de la editorial Planeta y la descarga va a estar disponible hasta el 31 de marzo. Hay un hashtag también para las redes sociales. Es un poco complicado, pero lo voy a intentar. Almohadilla. Y luego tenemos que poner Keep Reading en casa. Quedarnos leyendo en casa, permanecer leyendo en casa. Si no, directamente en la editorial Planeta podemos encontrar las descargas gratuitas, recuerdo, solo hasta el 31 de marzo. Y para los amantes de otros géneros, por ejemplo, la novela policíaca, hoy recomendamos El código de Da Vinci, de Dan Brown.
Supongo que conoces La última cena, el gran cuadro de Leonardo Da Vinci.
Recomendación, primero nos leemos el libro y luego ya si nos gusta, pues Nieves, vamos al cine, bueno, en este caso a buscar la película por internet y podemos descargarla también. Más títulos, Los hombres que no amaban a las mujeres, otro bestseller de Larson, algo tan sencillo como tuitear te quiero de Blue Jeans. Hay que contar que han elegido, bueno, títulos un poco para todos los gustos, A todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Han, también
para
los más
pequeños.
Y para
todas las edades.
Sí, mi nombre es Stilton. Stilton, de Jerónimo Stilton. Aquellos que tienen niños cerca saben que son libros también muy adictivos para ellos. Para los cocinillas, En familia, con Carlos Arguiñano. Y uno más, El león, la bruja y el armario. Estas crónicas de Narnia, si tenemos un niño, un adolescente y no sabemos de qué estamos hablando, pregúntenle, que ya verás cómo enseguida saben, porque ha sido también una saga televisiva y literaria. O sea que nadie se aburra, Nieves. Aprovechemos,
por favor, es imposible.
El tiempo, ¿no?
Si es imposible, si no paramos de hacer cosas.
Salgamos reforzados de esta,
exacto,
de esta crisis.
Maite, muchas gracias.
A vosotros.
Le vamos a poner el punto final con la ayuda de Luis Gutiérrez Serantes, que ayer nos llevaba al Festival de Eurovisión y nos quedamos con tantas ganas de rematarlo. Pues vamos a la segunda parte. Luis, bienvenido. ¿Me lo
Hola,
dices o te lo
tal?
Canto?
¿Cómo estáis? Venga, ponte a la máquina, Nieves.
Ahí. Decíamos que España se incorpora al Festival de Eurovisión en el año 61.
Exactamente, pero mira, es que me lo habéis puesto tan fácil que es que tengo que decir una cosa de la canción del olvido. Es que claro, me picáis con la zarzuela. Es que esto no puede ser, que es de una zarzuela que se estrenaba en el 16 y precisamente a la gripe española se la conoció en España como la de la canción del olvido, ¿vale? Una vez dicho esto, ya me voy con el Festival de Eurovisión, si te parece. Venga.
Venga.
España entra por primera vez en el Festival de Eurovisión en el año 1961. Se celebraba el 18 de marzo del año 1961 en Cannes, en Francia, y nos representaba la sevillana Conchita Bautista con una canción de Guijarro y Algueró. La canción ayer ya la escuchamos un poquito, pero hoy la vamos a escuchar más. Estando contigo, mira, vamos ya.
Estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón.
Para pa pa pa.
Pues
¿cómo
que
quedó? ¿Cómo?
Trompetita por ahí.
Sí, ¿cómo quedó Conchita?
Pues mira, quedó la novena de 16 representantes. Oye, un gran puesto, ¿eh? Visto lo visto ahora, imagínate,
pues
¿no?
Pues sí, buenísimo, sí señor.
Oye, pero Conchita repitió, porque repitió en el año 1965 con la canción qué bueno, también de de Augusto Algueró, y se celebró en Nápoles el 20 de marzo del año 1965, ¿no?
¿Y cómo sonaba el qué bueno, qué bueno? Ahí está,
qué bueno,
ahí está.
Qué bueno, venga.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que estoy dentro de tu corazón. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que es sincero el amor que me das. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que me espera la felicidad.
Fíjate que Conchita repite y yo no sé si eso ha ocurrido con algún otro cantante en España. Yo creo que fue la única, ¿no?
Yo creo que fue la única, sí, que repitió como cantante.
¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó
pues mira,
en esta
quedó
segunda?
Decimoquinta. No me preguntes cuántos países participaban porque solamente te contaré y te diré que obtuvo 0 puntos. Con eso ya te imaginas en el puesto que quedó, ¿no? Oye, la ganadora fue una francesita preciosa, ¿eh?
¿Cuál era?
France Gall, ¿no? Con su canción Poupée de Cire, Poupée de Song. Qué bien, ¿eh? Qué pronunciación francesa tengo, ¿no?
Sí. Vamos, increíble,
se
increíble.
Hicieron múltiples, mira, múltiples versiones se hicieron de esa canción. Y una cantante que la versionó fue Karina, ¿no? Oye, y Karina debería tener mucha prisa para acabar la grabación, porque fíjate qué velocidad lleva la canción, mira.
A ver.
Soy tan solo una muñeca que no sabe de amor.
Qué bueno. La verdad que esta canción, no reconozco a Karina, pero es que debe ser una Karina muy jovencita, ¿no?
Pues una Karina 16 años, 16, 17 años. Por eso tenía esa voz tan joven y ese movimiento tan veloz, ¿no? Que fíjate, si la canción duraba 2.20 habitualmente, con ella dura 1.30. O sea, es que no dura más.
Madre
¿no?
mía. Oye, hemos tenido grandes éxitos en Eurovisión.
Sí, cierto es, aunque hace lustros que ya no tenemos ninguno, ¿no? Pero el 6 de abril del año 1968, en Albert Hall de Londres, una madrileña, María de los Ángeles Felisa Santa María Espinosa, triunfa, como era conocida por entonces como Maciel, la tanqueta de Leganitos.
De Leganitos, sí.
Exactamente, con el La La La, la canción del dúo dinámico que iba a cantar Joan Manuel Serrat, la quería cantar en catalán y el gobierno se opuso y la invitada a participar fue Maciel y así bonito lo canta.
A ver... La verdad que España mandaba lo mejor a sus bueno, pues a estos encuentros eurovisivos.
Bueno.
Hasta un año que de repente nos lo tomamos a broma, ¿no?
Eso te iba a decir, que hemos mandado a gente buenísima, ¿no? A cantar, pero también hemos mandado cositas que tiene el cuaquel, ¿eh? Mira, 24 de mayo del año 2008. ¿Te acuerdas de Roberto Chiquilicuatre? Bueno, del actor español.
Hombre, ¿cómo no?
David Fernández, venga. Nieve, ponte a bailar el chiqui chiqui. Venga, vamos allá, venga.
El breaking dance.
A ver.
Dos, el cruzadito. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop. Baila el chiqui chiqui, baila el chiqui chiqui. Lo bailan los heavy también. Los freaky,
pues recuerdo perfectamente que como empezó aquello como una broma, creo que fue de las Eurovisiones que la gente se ha reunido más en familia para verlo, porque es que era como ver una broma en mitad de un festival que había sido siempre muy serio, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
no, totalmente,
y no quedó, oye, no quedó tan mal, yo creo, No quedó mal.
Pues... Espérate, porque no tengo por aquí el dato, pero tampoco creo que quedó de maravilla,
Pero bueno, que ya quisiéramos también. Pero fíjate, yo creo que España se reactivó el Festival de Eurovisión con esa Operación Triunfo, ese programa de televisión que fue todo un éxito y que realmente en la primera edición, al salir Rosa como ganadora, bueno, yo
sí,
creo
claro.
que fue, ¿verdad?
Estamos hablando de Eurovisión 2002, ¿no? La vencedora de Operación Triunfa, la granadina Rosa López, nos representa, ¿no? Haciendo los coros, además, todos los triunfitos, ¿no? Todos los que habían estado con ella en Operación Triunfa.
Yo estuve allí, en Tallinn.
¿Estuviste allí? Pues cuéntanos lo que pasó.
Y me tocó retransmitirlo, fue muy bonito, muy emocionante. Me tocó retransmitirlo para la radio y fue precioso. Uribarri echándome mil manos, el gran maestro
bueno.
Uribarri. ¿Y cómo quedó Rosa? No me acuerdo.
Rosa quedó bien, Rosa quedó séptima. Oye, pero vamos a escuchar a Rosa y a los triunfitos, ¿no?
Claro,
Dios
claro.
Es living a celebration. Venga.
Pues fue muy muy impresionante porque era como el cuento de la Cenicienta, ella que acudió allí, que se fue transformando, que veíamos que tenía una voz prodigiosa, gana el concurso y al final llega a Eurovisión, es que era lo más de lo más en ese momento, ¿no?
Sin duda.
Pero ha habido mucha gente muy conocida, ¿no? Que ha ido a este festival.
Sí. Sí, sí, claro que hemos tenido gente famosísima, gente muy, muy importante, ¿no? En el mundo de la canción española, ¿no? Ahora mismo me acuerdo de Julio Iglesias,
claro,
Julio
claro,
Iglesias,
sí.
Que fue, también fue el cantante valenciano que desgraciadamente fallecía en accidente de tráfico, ¿no? También fue con...
Y Rafael también estuvo por allí.
En Eurovisión. Estuvo Miki.
La propia Karina que has mencionado.
También fue. ¿No? Estuvo Mocedades, estuvo Sergio y Estíbaliz, por lo tanto, Sí, hemos tenido Paloma San Basilio, también estuvo en ese festival de Eurovisión, ¿no? Por lo tanto,
pero
sí,
hemos tenido también representación flamenca, ¿no?
Hombre, claro, flamenquitos, mira, Azúcar Moreno en el año 1990, Remedios Amaya, por ejemplo, en el año 1983, y Peret en el año 1974, ¿no? Y qué mejor, ya que estamos un poquito todos de bajón, ¿no? Por
tocaillos.
Por la sí, epidemia que tenemos y todo, ¿no? Entonces, pues, nos vámonos arriba, ¿no? Con el Canta y sé feliz. Con ese
pues
Canta y
claro,
sé feliz que nos representó
claro que
aquí.
Claro que sí, claro que
Pedro
sí.
Pedro Pubil Cabal, Calaf, o sea, Peret. Pues con el Canta y sé feliz, vámonos, nieve.
Pues con este Canta y sé feliz, hoy cambiamos nuestro final. Nos vamos y les decimos buena tarde, que vamos a aguantar, que vamos a resistir. Gracias, Luis, y gracias a todos ustedes. Mañana más. Vamos a cantar, cómo no, una tarde para cantar. Adiós amigos, hasta mañana.